Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
¡Vamos! ¡El Betis vuelve a Europa! ¡Europa vuelve a ser Europa! Y el fútbol, fútbol. Señoras y señores, el arte vuelve a los campos. Las aficiones europeas han tomado las calles. Se acabaron los aburrimientos. Vuelve el toque de balón, el baile de los artistas, la concepción inspirada de la danza colectiva del fútbol, la gloria heliopolitana. Esa raya verde sobre las sábanas blancas de la pureza. Se acabaron las pesadumbres, lo dice Europa, lo cantan las aficiones, lo rezan sus fieles, lo elevan sus predicadores. El Betis Salvador ha vuelto. Abrid las puertas y ventanas. Salid a las calles, volved a los estadios, porque el fútbol ha vuelto a la Europa raída del aburrimiento. Guardado, Fabián, Joaquín, Sanabria, Tello, Adenauer, Churchill, Schumann, Monet, Spinelli. Y florecen los jardines, de las fuentes brota vino. La desengalanan. Los niños vuelven a ser felices, sin desfallecer, luchando hasta el final. Ha vuelto Europa. El Betis ha vuelto. Europa canta la oda a la alegría. Y Beethoven ya no es sordo.
Vamos, arriba, niños, vamos a cantar. Ya puedes empezar. Damas y caballeros, es martes 1 de mayo del 2018. Es día feriado, es el día del trabajador, del trabajo. Es el día en el que, bueno, habrá lluvias aquí y allá. Todavía continúan los días como hasta ayer. Digamos que mañana vuelve a cambiar el tiempo, ¿no? Se adecua un poco a esta primavera que venimos esperando desde hace ya bastante tiempo. Bueno, pues damas y caballeros, oiga, era ayer poco antes de las 9 de la mañana. Contactábamos con el ministro de Justicia, con el señor Rafael Catalá, como ustedes seguramente pudieron escuchar. Y el ministro Catalá, que había insinuado el día anterior, por eso le llamábamos, algo como que el Consejo General del Poder Judicial tenía que haber marcado más de cerca al juez Ricardo González, lejos de desdecirse, insistió en un mensaje. Yo creo que el ministro Catalá quería dejar claro ese mensaje ayer en este programa. Pero es que ayer lo que dijo fue: el juez Ricardo González tiene un problema y una situación singular. Es el juez del voto discrepante de la sentencia de la manada. el que estaba por la absolución de los jóvenes acusados de violación, finalmente sentenciados como abusadores. La verdad es que no especificó cuál era el problema, y eso que se le preguntó. ¿Cuál es? Dicho de esa manera, no parecía que hacía referencia, pues a lo mejor, a lo único de lo que se ha acusado al juez González, que es una cierta lentitud en la toma de decisiones o en la instrucción de sumarios. Claro que además eso, oiga, pueden los jueces alegar muchas cosas. Decir, oiga, mire, estoy solo en el juzgado, no tengo apoyo, esto es un desastre, en fin, los males de la justicia española. Sin embargo, tal como lo decía el ministro, parecía que estábamos ante un desequilibrado, ¿no? Bueno, eso lo que ha generado es que las 7 asociaciones profesionales de jueces y fiscales han exigido la dimisión de Rafael Catalá. Y desde luego hoy se le cae el kiosco encima. Los comentarios editoriales en prácticamente todos los medios son comentarios duros acerca de sus afirmaciones, que por cierto ha apoyado el PSOE. Porque aquí, en fin, Podemos le ha dicho de todo, el PP ha respaldado al ministro, pero a ver si pasa pronto la marea. Pero Margarita Robles también arremetió contra el Poder Judicial, dando pábulo a esta denuncia del ministro de Justicia. Se le llama irresponsable, se califica de intromisión por poner en duda a un magistrado, se le dice que inflama el descrédito de la justicia, se le dice que ha hecho una reflexión populista, oportunista, indigna. Se es muy duro hoy con el ministro de Justicia. Si quieren ustedes, hoy dedicaremos algunos minutos a hablar de este asunto, que ya les digo, ha arrasado literalmente en los medios de comunicación. Y siendo 1 de mayo y siendo día del trabajo, pues hoy se celebran aquellas manifestaciones un remedio de aquellas manifestaciones que se celebraban en tiempos en los que los sindicatos tenían, además de un fuerte respaldo y desde luego una representatividad de los trabajadores notables, y un fuerte peso político. No les hablo ya del final del franquismo, les hablo de años delicados de la democracia española o de los años de la reconversión industrial o otros muchos más. Ahora tienen menos afiliados que antes de la crisis. Y por otra parte, alguna toma de decisiones estratégicas, raras, cuando no inexplicables, como por ejemplo que la sección catalana de UGT y de Comisiones apoye el derecho a decidir, se manifieste a favor de los políticos presos, coquetee con el soberanismo y con el independentismo, de esa suerte de mafia corrupta nacionalista que ocupa todo ese espacio, es algo que mucha gente no ha entendido. Y que le cuesta, lógicamente, que le va a costar una sangría de afiliados y de seguidores. Si además a eso suman que los sindicatos dan claras muestras de inadaptación al tiempo que están viviendo, si además añaden que hay sindicatos que no son de clase, que son sectoriales, que están tomando mucha fuerza, como CESIF, por ejemplo, si además abundan en la participación de los sindicatos, por ejemplo, en el escándalo de los ERES, de los ERES de Andalucía, y en otras muchas cosas que a lo largo de estos años han realizado. Bueno, no le extrañe que la gente se vaya a la playa. Además es un puente, fíjate tú, bueno, porque no hace tiempo de playa, porque si no, ya me lo contarán. Y luego las reivindicaciones que quieren hacer suyas, como la de las pensiones, se ha desactivado con el pacto entre el PNV y el PP. Y la de reivindicación de las mujeres feministas va por su lado, sin necesidad de unos sindicatos que, por cierto, ya me dirán ustedes, excepto Carmen Castilla, ¿qué mujeres hay en la fotografía elemental de la representación de los sindicatos? Pues que tampoco les extrañe. Que tampoco les extrañe. Hay otras cosas de las que hablar esta mañana, que es una mañana futbolísticamente, no sé si se lo he contado, igual se me ha olvidado, el Betis con su victoria ayer ante el Málaga vuelve a las competiciones europeas para júbilo de Europa, y esta noche el Bayern y el Madrid van a escenificar una vuelta de las semifinales de la Champions, que promete apasionante. Pero hay otras cosas que ya le estoy contando en estos titulares. Manifestación en Burgos.
Cientos de personas han salido a la calle de la ciudad para protestar contra la muerte de una mujer de 34 años que recibió una brutal paliza por parte de su expareja este fin de semana. El hombre de 36 años ya ha sido detenido y sobre él pesaba una orden de alejamiento.
En busca y captura.
La Guardia Civil busca a un hombre en Valencia por su supuesta implicación en el incendio del piso de su expareja. Afortunadamente, ni ella ni sus hijos se encontraban en ese momento en la vivienda. El hombre tiene una causa abierta por malos tratos.
Lugar de reunión.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que el encuentro con el líder de Corea del Norte tenga lugar en la Casa de la Paz, situada en la frontera entre las dos Coreas. Está previsto que la esperada reunión tenga lugar a finales de este mes.
Atentado suicida.
Pendientes de los heridos graves, al menos 40 personas han perdido ya la vida debido a los atentados cometidos ayer por Daesh en Kabul. 9 de ellos son periodistas que se habían acercado a cubrir la primera explosión y que fueron sorprendidos por otro terrorista suicida. Entre las víctimas hay además 11 niños.
En el partidazo de COPE hoy sabremos si el Madrid alcanza o no la tercera final consecutiva de Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Gran día para el Real Madrid. 9:45 de la noche, la vuelta de las semifinales de Champions frente al Bayern de Múnich con el 1-2 de la ida, sin Isco en el Real Madrid, sin Robben en el Bayern de Múnich. Mucho ambiente, todo preparado para que el Real Madrid se meta en la tercera final de Champions consecutiva. Quiere el Real Madrid 3 de las últimas 4 Copas de Europa. Espectacular registro, sin duda, el del conjunto de Zinedine Zidane. Ayer, celebración ante miles de personas del Barça por las calles de Barcelona del doblete, la Copa y la Liga. Y ayer, celebración en Sevilla, en el campo del Betis, por todo lo alto. El Betis vuelve a Europa, ganó 2-1 al Málaga. Enorme el equipo de Quique Setién.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Baja las temperaturas en el Mediterráneo, Navarra y Pirineos, mientras aumentan en el resto de la península y Canarias. Lluvias en Andalucía, sur de Castilla-La Mancha y Cataluña, sin descartar el Cantábrico, Alto Ebro y Galicia.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
Este que iba con chanclas y sudadera en Harvard.
Y que ahora es millonario. Eso.
¿Y ahora qué? Claro que... ¿Qué se ha descubierto? Se ha descubierto que se altera la democracia, como dice el presidente.
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
Vamos con algunos sonidos del día, las declaraciones del ministro de Justicia a este programa que han provocado la petición de su cese.
Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, pues que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación de singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado.
El PSOE lo apoya, Margarita Robles.
Cuando el ministro Catalá ha hecho esas declaraciones, las ha hecho con conocimiento de causa y creo que el Consejo General del Poder Judicial tendría que dar explicaciones de por qué no ha habido un seguimiento, por lo menos en cuanto al retraso a la hora de poner la sentencia.
Los jueces indignados, Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Absolutamente intolerables. El deslizar imputaciones veladas, como las que ha hecho el ministro de Justicia esta mañana, supone una intromisión en la intimidad, en la privacidad, en el espacio más sagrado que puede tener cualquier persona, sea o no sea juez.
Y los sindicatos ante el 1 de mayo.
Llamamos a los trabajadores y a las trabajadoras, a los pensionistas, a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país a inundar las calles.
El primero de mayo tiene que marcar un punto de inflexión, un punto de expresión en la calle de la mala leche acumulada que existe en capas altísimas de la clase trabajadora de este país
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Y con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, leche Presidente entera, semidesnatada o desnatada de un litro, comprando dos, el litro sale a 65 céntimos.
Lo mejor de las mejores marcas en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Tus cinco sentidos dicen...
Faros Full LED y diseño personalizable. Sistema de sonido Beats Audio. Pantalla táctil con Full Link. Sensores de luz y lluvia.
Tu sexto sentido dice...
Desconexión.
Yo digo, Arona. Hazte con nuestro SUV urbano por 13.900 euros, con toda la tecnología y seguridad para seguir tu propio camino. Nuevo SEAT Arona.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hoy día feriado para casi todos. Se hablará en las familias y con los amigos de algunos asuntos que se han convertido en noticia. Que ya acerca, como de costumbre, Santiago González. Santi Majetón.
Hoy, primero de mayo, es un festivo universal y en algún momento se encontrarán ustedes por las calles o en los telediarios a la hora de comer con las manifestaciones de los sindicatos. Un clamor menguante con el peso de los años, como la propia afiliación a los sindicatos, que solo integran en sus filas a un 10% de los trabajadores.
Pues se lo han trabajado a conciencia, ¿eh? Con un apego admirable a las subvenciones. ¿Eh?
Así ha venido siendo. También se hablará, es inevitable, del asombroso caso del ministro de Justicia, que ha conseguido ser reprobado al mismo tiempo por todos los miembros del Poder Judicial, jueces y fiscales de uno y otro signo. Las 7 organizaciones profesionales han pedido su dimisión. Nunca un ministro de Justicia de la democracia española consiguió tanta unanimidad en su contra. Tampoco Bermejo, tampoco. Veníamos hablando del populismo judicial que se había adueñado de las calles en la reivindicación de una aberración llamada veredicto social. Y va el ministro de la Cosa ayer mismo en este programa, agarra una tea, se echa la soga al hombro y se pone a encabezar la manifestación con el mejor estilo populista, con maledicencias. Todos dicen, en Pamplona lo sabe todo el mundo, que el juez del voto particular tiene un problema y una situación singular que se negó a detallar. Uno no ha oído nada tan miserable desde que un portavoz del PNV dijo que Ortega Lara algún cometido tenía añadido a su condición de funcionario de prisiones. Pero Catalá es ministro de Justicia en el gobierno de la nación y debe dimitir por esto, o el presidente del gobierno debe alentarle a ello. Es la segunda ocasión en que un miembro del Ejecutivo de Rajoy choca con el Poder Judicial en menos de un mes. La vez anterior fue el ministro de Hacienda, hace 2 semanas, al contradecir al juez Pablo Llarena y a los hechos, al negar que el referéndum ilegal se pagara con dinero público.
Pues damas y caballeros, hoy... están aquí en perfecta formación, con un estilo inconfundible. Gorge Vilches, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. Inocencio Arias Ambassador, buenos días.
Hola, buenos días.
Y recibimos con gusto y afecto, tercero de esta mañana, a José Antonio Vázquez Taín, magistrado por otra parte. Mi querido amigo, muy buenos días.
Buenos días y es un placer estar aquí.
Bueno, ¿qué tal el tiempo hace en Coruña hoy?
Despejado y maravilloso, un poco fresquito, pero un tiempo maravilloso, ¿eh?
Claro, qué bien. ¿Y a Madrid?
Bueno, fresquito. Esta mañana hemos tenido que ponernos la chaqueta y el abrigo, yo por lo menos.
Pero sin exagerar.
Eso, sin exagerar. Bueno.
Además no hay tráfico.
Esto.
Una maravilla.
Se llega la copa en un segundo. Y oyéndote hablar del Betis a ti, uno llega con el corazón esponjado siendo andaluz.
Sí.
Esponjado.
Pero es que yo creo que es la noticia del día, ni Catalá, ni...
No, nada, por el amor de Dios.
Lo primero es lo primero.
Y ante lo del Betis, lo del Real Madrid es una caca.
Oh, a mí me ha encantado la historia de la niñera de los príncipes. Oh, ha sido fantástica esa historia, ¿eh? Cómo les cuida, cómo les quiere.
Sí, una señora de Palencia, ahí la tienes. Eso es. Que combina bien la... educación con cierta intransigencia y la ternura. O sea que eso...
Tiene que ser.
Como tiene que ser, por otra parte. Bueno, hoy le tenemos que preguntar a Vázquez Taín, ya que él se dedica a estas cosas de la justicia. Una valoración de las palabras del ministro, José Antonio.
Desafortunadas. Yo no voy a ser muy, 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 muy intenso en mis críticas, simplemente desafortunadas. Cuando se representa una institución, uno tiene que saber medir entre lo que piensa y lo que dice. Y yo creo que simplemente son muy desafortunadas. Lo poco que nos queda a los jueces es la independencia. No tenemos poder, no tenemos ni siquiera funcionariado, no tenemos medios. Y si lo único que nos queda es la independencia judicial, y en un caso concreto se hace esta opinión, yo creo que tenemos un problema.
¿Qué le parecieron a Gorge?
A mí me ha parecido un error bastante, bastante grave, porque un ministro de justicia aquí y en cualquier país que se considere democrático no debe interferir en la independencia del gobierno de los jueces, y mucho menos hacer ese tipo de declaraciones que echen a la gente encima del sistema judicial y de los jueces. Máxime en un momento como este, donde estamos asistiendo a manifestaciones que quieren pues no solamente dirigir a política, sino también las sentencias. Es un momento complicado para estas cosas.
¿Y para Chencho?
Sí, el problema, tiene un problema el ministro y tiene un problema el PP. Incluso yo creo que si el ministro dimitiera sería bueno para el PP. El problema es que... Es que es el ministro, es que es una persona que representa al Ejecutivo, por lo tanto no debe interferir. Lo que él ha insinuado, que yo no sé exactamente lo que es, que este señor, el juez del fallo disidente, tiene un problema personal, eso yo lo había oído ya por ahí, no sé qué problema, pero yo lo había oído, que era una persona rara, etcétera, etcétera. Ahora bien, aunque sea verdad y mucha gente esté absolutamente indignada, bramando contra la decisión de este juez, porque se piensa que es una locura total que pidiera la solución. Sin embargo, es que el ministro es el jefe de ejecutivo, no debe interferir.
Ahora, si queréis, entramos en este asunto, porque antes tengo un mensaje de Berti.
El seguro de hogar de Berti es más que perfecto, porque te ofrece las mejores coberturas, esas que se adaptan a ti con las modalidades S, M o L, y todo a un precio imbatible. Porque, a ver, aprovechar que se ha ido la luz para una cena romántica es perfecto, pero si además has contratado la modalidad L del seguro de hogar de Berti, que te cubre el amplificador que se ha estropeado en el apagón, eso es más que perfecto. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es. El seguro de hogar más que perfecto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde Iberdrola es un honor ceder la palabra a una de las mayores expertas en gestión del ahorro en electricidad. Nuestra cliente, María Díez.
Imagina que cambia tu día a día. Pues coges tu móvil, abres la app de Iberdrola Clientes y cambias las 8 horas que más te interesan para ahorrar. Fácil.
Plan elige 8 horas de Iberdrola. Tú decides cuándo pagar menos. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Reina del Oriste, Pilar Cisneros.
Buenos días.
Además del Betis, ¿de qué se habla?
Pues además del Betis, se habla de que es 1 de mayo, del Día del Trabajo, pero además es que este día celebramos también el Día Internacional del Asma. En España, 5 millones de personas sufren esta enfermedad crónica. La mitad de los casos están mal diagnosticados. Por eso, los médicos y las asociaciones quieren concienciar en este día de lo importante que es tratar el asma adecuadamente. Alejandro Tabalina.
El asma afecta a 350 millones de personas en todo el mundo y la mitad de los casos están mal diagnosticados. Una enfermedad que es para toda la vida. Lorena Soto es alergóloga.
Pasa periodos de estabilidad, lo que le hace pensar a esa persona pues que está curado o que están bien, hasta que vuelve. Nuevamente los síntomas o vuelve una recaída fuerte.
Por ello es fundamental ser constante en el tratamiento para tener una buena calidad de vida. A Concha le diagnosticaron asma hace 18 años. Dejando de lado las crisis, con control y concienciación se sale adelante.
Hay que concienciar a los ciudadanos que se puede hacer la vida normal. Si te ajustas bien los tratamientos.
Es, por tanto, compromiso de todos también atajar dos grandes problemas que agravan la enfermedad, el tabaco y la contaminación.
Y las cabinas de teléfono, que están a punto de convertirse en objetos de coleccionista, de museo, yo no sé, los que estamos
ya,
aquí.
Ya casi lo son.
Claro, ¿cuál es la última vez que habéis usado una cabina?
Yo creo que iban con ficha.
Yo ni me acuerdo tampoco. Sí. O sea,
yo le hice una foto a una cabina hace poco.
La subiste a Instagram. Bueno, el gobierno está a favor de eliminar ya este servicio universal, de esta obligación que existía de que estuvieran todavía por las calles. Joaquín Vilmanos, buenos días.
Buenos días. Llegaron a protagonizar cortometrajes que han pasado a la historia como La cabina de Mercero.
Pasa.
¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
Hoy apenas queda un tercio, 18.000 de las 55.000 cabinas que tuvimos en 1999 y la mayoría no son rentables. De hecho, la mitad ya no cursa ni una sola llamada. A muchos nos cuesta recordar cuándo hicimos la última en alguna. Después de forzar a Telefónica a mantenerlas en los últimos años, ahora el gobierno está dispuesto a eliminarlas del servicio universal, que establece, por ejemplo, que todo municipio con más de 1.000 habitantes tiene que tener una. Todo indica que poco a poco iremos diciendo adiós a las cabinas. Tienen fecha de caducidad tal y como las conocemos. Unas se reconvertirán en cajeros, en puntos turísticos, ya está sucediendo. Otras directamente desaparecerán. El móvil ha acabado con ellas, ya todos llevamos un teléfono encima.
Es lo que tiene, los cambios. Y bueno, y en Barcelona siguen muy pendientes de la plaga de medusas velero que azota el litoral. La ciudad ha retirado ya las que han quedado atrapadas en la playa. Los expertos temen un verano masificado de estos animales marinos. COPE Barcelona, Silvia Martínez, cuéntanos.
Buenos días. Las medusas son de variedad veleya o velero. Son de color azul intenso, pequeñas y se desplazan en grupo. No se ha limitado el baño porque no son medusas ni urticantes ni peligrosas, aunque se recomienda no tocarlas. Los expertos pronostican un incremento de medusas en las playas este verano. José María Gili es investigador del Instituto de Ciencias del Mar.
Habrá más medusas probablemente que los 5 o 6 años anteriores. Lo que no sabemos aún y lo que nos preocupa es la cantidad que van a llegar. Pero por lo que vemos ahora es que realmente las cantidades son muy superiores a las que había en los últimos años.
La presencia de estos invertebrados es cíclica y se produce cada 6 años.
Estas no son peligrosas, pero están llegando también las carabelas portuguesas a algunas playas. Con sí, esas sí, hay que sí, tener sí. Cuidado, ¿eh?
Un latigazo de esos bichos te arruina unas vacaciones.
Ya te digo.
Sony 26 me van a permitir escuchar estos consejos. Antes de Santi González.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Claro, y no hay ni un puñetero niño que vaya al colegio. Están todos en la cama metidos. ¡Vamos, niños, que hay que levantarse! ¡Vamos, no ser camastrones! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Pues ya casi al final del, bueno, queda hoy y mañana, del puente para mañana, del de para los de Madrid, y el resto, hoy se acaba. Suben un poquito las temperaturas, lluvias, Cantábrico, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, bueno, sí, claro. Más o menos.
Bueno, es un consuelo del clima para los que hemos renunciado al puente, a sus pompas y a sus obras, por atender el sacerdocio de informar, más sacerdocio si cabe, en una empresa como esta.
Esto es muy acertado. Bueno, además del Betis, ¿qué asuntos hay sobre la mesa para que se luzca aquí el verbo y la capacidad de análisis?
Pues el héroe del día es el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que estuvo ayer en este programa para decir algunas cosas bien dichas que le han valido una petición universal de dimisión por parte de jueces y fiscales. Venía muy determinado el hombre, porque tú le ofreciste una salida. Miré que me está dando un titular, y él se ratificó. No era un titular robado. En esto de sus relaciones con el populismo, Catalá ha adoptado una vieja máxima: si no los puedes vencer, únete a ellos. Debajo de la maledicencia no había nada, salvo los apercibimientos y sanción, porque tardaba mucho en escribir sus resoluciones y haber estado varios meses de baja por una depresión hace años.
Bueno, que tarda en escribir cosas, se confirma en los 5 meses que ha llevado el voto particular.
Sí, estos 5 meses que son el argumento con el que Margarita Robles ha apoyado por primera vez a un ministro de Justicia del PP. Yo me pregunto si no es preferible la minuciosidad con que el juez Ricardo González ha escrito su voto particular a la ligereza con la que Margarita Robles escribió la sentencia injusta de, como ponente, que condenó a Ahmed Toumouy, un albañil marroquí, a 15 años de cárcel por violación de un adolescente. La prueba de ADN determinó que el autor de la agresión era un violador español, Antonio García Carbonell. En fin, no sé qué es más noticia para Catalá, si la unanimidad en su contra de todos los jueces y fiscales o la solidaridad de Margarita, esta linda la mar.
Y hoy también es primero de mayo.
Fiesta universal de los trabajadores, incluso donde, durante el franquismo, que celebraba el día con una demostración sindical en el Bernabéu, llamado Estadio Chamartín, hasta 1955. Y la fiesta de los trabajadores se celebraba bajo la advocación de San José Artesano. Hoy los sindicatos no tienen gran cosa que celebrar. No han conseguido recuperar hasta la fecha el número de afiliados que tenían antes de la crisis, y las manifestaciones convocadas para hoy van a dejar constancia de este declive con toda probabilidad.
Vete haciendo pasar a pacientes para el desfibrilador y de tontos y los donantes, que tampoco faltan.
Y menos mal, eso es lo que equilibra nuestro ecosistema. OK Diario publicaba ayer que Ramón Espinar Jr., el del piso, percibió una beca de 480 euros al mes en la Universidad Complutense cuando su padre, el Espinar de la tarjeta Black, era vicepresidente del Consejo Social de dicha universidad. El gran Pastrana explicó en Twitter: otra cosa que tenemos en común con Ramón Espinar, todos los hijos de los obreros que no pudisteis matar, es que a los 20 años todos teníamos una beca de 480 euros mensuales y comerciábamos con VPO. Money for Nothing reproduce la expresión clave del ministro catalán ayer en este programa. Todos saben que el juez del voto particular tiene un problema. Y el hombre se extraña. A ver, cosa natural, esto de que el ministro de Justicia se exprese como una señora de la Mancha en una película de Almodóvar, no sé yo. Fran Gómez: corrientes políticas populistas que con el chicle pedían justicia y ahora con la manada quieren venganza, porque en realidad no les importa ni Diana Kerr ni la chica de Pamplona, solo quieren tu voto. Pepe Oneto ha publicado una foto en la que se ve a Diego Cayamero en el hemiciclo del Congreso con un cartel que dice: Cifuentes, pringada, yo robé un supermercado entero y Podemos me dio un escaño. Dentro del mismo registro y en el tema que nos ocupa, Gorpua explicó en mi blog: este es un debate abierto que solo se resolverá con un vídeo del juez González o de Catalá mangando condones en un súper. Y Benjamín Grullo, en el mismo blog, recuerda la vida de Brian. En el gobierno de Mariano lo tienen bien claro: la mejor forma de desactivar un linchamiento es sumarte a él. Un juez dice presunción de inocencia y el ministro de Justicia se pone la barba postiza y se une al rebaño de las hembras. ¡Ha dicho Jehová!
Me alegro de saludarte. Adiós,
hasta mañana, adiós, unos días.
Están aquí Gorge Vilches, Chencho Arias, Vázquez Zaín. Le pregunto a Vázquez Zaín en su condición de magistrado: cuando se elabora un sumario, cuando se instruye un sumario, o después cuando redactas una sentencia, si eres miembro del tribunal que juzga el caso de la vista oral, me imagino que no trabajas tú solo, necesitas el apoyo de una oficina. No todo lo haces tú, ¿no?
A ver, hay una parte que lo hace en la oficina, pero lo que es la redacción de la sentencia normalmente lo hacemos nosotros. Sí, hay un trabajo en equipo. Lo que ocurre, a ver, si vemos la sentencia es el número 38. Significa que han dictado 40 sentencias hasta la fecha 20 de marzo, lo cual no significa que no hayan estado trabajando. Claro, si a eso le unes que además de dictar estas sentencias estás haciendo un voto particular, tienes un trabajo suficiente como para que vaya espaciado. Muchas veces la gente dice ha tardado 3 años en dictar sentencia. Sí, pero es que ha tardado 3 años en dictar la sentencia número X. Eso es lo que tenemos que ver, cuántas se ha dictado. La oficina suele estar un poco más para el papeleo. Es que el problema de la justicia es que tenemos todo en papel, no estamos informatizados, por mucho que lo quieran vender de otra manera. Todo en papel. Viene el escrito del abogado por vía telemática, se imprime, se grapa, los escritos, las cartas que se envían a las partes para citarlas, se tiene que el certificado de recibo o lo que son el acuse de recibo, se grapa, todo se une, y entonces hay un papeleo tan ingente que los funcionarios pierden muchísimo tiempo haciendo ese papeleo. Los jueces lo que tenemos que hacer es redactar nuestras resoluciones.
El voto particular del juez González son cerca de 200 folios. Hay novelas que son más pequeñas. Es decir, ha tardado 3-4 meses. Y luego además con pies de plomo, porque cuando tú haces un voto particular, que por cierto, hay que leérselo, el voto particular de González, que yo me lo he leído guiado por un magistrado, es decir, para quitarme unas partes y irme a lo esencial, es un clamoroso canto por la presunción de inocencia, es un hermosísimo canto por la presunción de inocencia. Luego, con otras valoraciones que habría que realizar sobre la prosa utilizada en algunos momentos, ¿no? Pero quiero decir que es que no, eso no es ponerse la máquina en el ordenador y tardar un par de días en hacer un voto particular de ese tamaño.
No, no, para nada, para nada. Además está muy meditadísimo, muy buscada la jurisprudencia para resaltar o reforzar sus posiciones. Aquí hay, vamos a ver, es que el problema cuando se quiebra un sistema, lo que no se dan cuenta es que están quebrando todas las garantías. La presunción de inocencia es sacrosanta. Que estén planteándose o cuestionándose la presunción de inocencia en un país, vale, con estos delitos puede ser muy populista, pero entonces ¿qué hacemos? También cuando se trate de atentado contra la autoridad, vulneramos la presunción de inocencia y nos creemos siempre lo que diga la policía. A ver, la mesura, por eso digo que las opiniones del ministro fueron muy desafortunadas por el momento. Hacía referencia al señor Arias, nuestro queridísimo diplomático, hacía referencia a que estamos en plenas manifestaciones y el ministro echa más leña al fuego. El ministro debió de coger y decir, miren ustedes, precisamente el sistema español es tan garantista que los casos, podríamos decir, de cierta relevancia, se juzgan por tres magistrados. Luego, aunque haya una opinión discordante, el propio sistema corrige cualquier opinión que pueda ser, no digo discordante, sino diferente o cuestionable, lo corrige el propio sistema para hacer que la opinión mayoritaria triunfe. Y aún quedan los recursos, y aún queda la casación. Es decir, tenemos tres vías para corregirlo. A eso es a lo que tenía que haber hecho referencia el ministro, diciendo que, mire, la justicia española es tan garantista que incluso, aunque haya opiniones particulares que puedan parecernos mejores o peores, al final el sentido común mayoritario de tres mentes es superior a la opinión particular de una persona. Y ese voto particular, de verdad, se basa en derechos fundamentales que no podemos denostar: el principio de presunción de inocencia, el principio de cuando la prueba no es clara, se tiene que interpretar a favor de reo, siempre, aunque el delito sea... Porque miren ustedes, ¿en cuántos juicios que se han celebrado este mes de violación han estado a la puerta? ¿Qué ocurre? ¿Hay víctimas de primera y víctimas de segunda?
No, no, pero el ministro ha metido la pata por ser ministro, pero por ser ministro, estrictamente, porque lo que está diciendo el ministro de que el juez ha tomado un fallo totalmente increíble, inconcebible, dado lo que ha ocurrido, eso lo cree el 90% de los españoles. Ahora, como es ministro, está en el
pero
Ejecutivo.
Chencho, si no conocemos el sumario, no conocemos la vista oral, no hemos estado, no conocemos las pruebas, si no hemos visto los vídeos.
Yo estoy con inocencia en el hecho de que se puede opinar. Es decir, por eso digo como ministro.
Claro, ahí está. Él ha metido la pata por ser ministro. Los demás pensamos que este juez, ¿cómo ha podido? La presunción de inocencia es sagrada, ya lo sabemos, en cualquier Estado de Derecho. Absolutamente sagrada. Ahora bien, ¿hubo consentimiento de la chica? Pues el convencimiento es que no lo hubo. Por lo tanto, ahí hubo una violación. Hay una relación. ¿Cómo puede pedir la absolución? Es que la persona normal, aunque no sea un experto jurídico, piensa, bueno, pero este hombre, ¿cómo ha podido tomar esa decisión? Cuando los otros dos, además, han dicho que sí, que hubo una agresión sexual clara. La presunción de inocencia, sagrada, sagradísima. Pero, demonio, en este caso, ¿es que presunción de inocencia?
Claro, el problema es que él lo que interpreta es que los vídeos no son claros y, por lo tanto, hay que interpretarlos. Quizás las calificaciones o las descripciones no sean las correctas o las adecuadas. Es lo que podemos opinar desde el punto de vista de redacción. Pero en cuanto a la valoración, él lo que hace es precisamente valorarlo en el sentido de que si las pruebas no son claras, hay que interpretarlas siempre a favor de reo. Y es lo que hace este magistrado, como tenemos que hacer siempre que tenemos que redactar una sentencia, que es muy difícil.
Pero bueno, en este caso es que hay cuatro opiniones divergentes: la del fiscal, la de los dos jueces que dijeron que sí, que 9 años, y la de este señor. Es que esto es un poco extraño.
Pero no, es que haya opiniones distintas lo que nos asegura es la independencia del Poder Judicial y de los jueces, además en un sistema garantista como el nuestro. Si una sentencia no gusta, el sistema ofrece la posibilidad de recurrir.
Tiene dos instancias todavía.
Es que todavía quedan dos instancias. A ver, el problema es opinar con relación a un caso concreto. Es decir, porque miren ustedes, nosotros no tenemos... Mire, el Consejo Fiscal está formado por fiscales elegidos entre los compañeros. El Consejo de la Abogacía son abogados elegidos entre los compañeros. Nosotros no tenemos ningún órgano, por mucho que se nos diga, que nos represente. Entonces, que el ministro diga a este señor, por esta resolución, debería de hacerse una revisión, es que muchos compañeros mañana, cuando vayan a dictar un voto discrepante, claro, se lo van a pensar.
Claro, el ministro
ha metido
la pata.
¿Qué es lo único que nos queda? Nos queda la independencia. No nos queda nada más. No nos queda más que eso, porque nuestros funcionarios son de las comunidades autónomas. El secretario, bueno, la letrada del juzgado es del Ministerio de Justicia. Y nosotros, que en teoría somos del Consejo General del Poder Judicial, estamos aislados. Es decir, nos han ido reduciendo cuotas de poder para estar aislados. Entonces, lo único que nos queda es la independencia. El respeto a que lo que podemos decir, lo podemos decir libremente porque no nos va a ocurrir nada. Si perdemos ese miedo, esa seguridad, vamos a tener un problema. Entonces, Aquí simplemente...
Se pierde el fundamento de la democracia.
Claro, es que,
los jueces.
Es que los jueces no estamos para contentar a nadie. Le guste o no le guste a, nadie, a la gente.
La independencia es sagrada también.
Claro, es que nosotros, miren ustedes, cuando tenemos causas contra empresarios, porque los trabajadores se nos vienen y se nos manifiestan a la puerta del juzgado. ¿Qué sentiría ese empresario si dice, bueno, es que son influenciables porque le están gritando a la puerta del juzgado? Lo único que les queda a veces a los acusados es esa seguridad. Nosotros tenemos manifestaciones pues por las preferentes, por las cláusulas suelo, tenemos manifestaciones cuando hay despidos en grandes empresas, y nosotros simplemente
pues
tenemos
espérate
que...
espérate ahora los del TSJ de Navarra. Espérate ahora.
Claro, que... pero vuelvo a lo mismo, es decir, vale, por este caso. Los Sanfermines, desgraciadamente, se han hecho conocidos también por un aspecto, y es el tema de las agresiones sexuales, por eso hay una campaña específica.
Bárbaras.
Entonces,
bárbaras.
Yo lo que me pregunto es, ¿se persona el ayuntamiento en todas o solo se persona en esta? ¿Van a ir a manifestarse en todas las agresiones que se juzguen en Navarra, desgraciadamente, por este tema, o no? Porque además es que justamente en Navarra el porcentaje de delitos de tipo sexual es un porcentaje mucho más alto con relación a otro tipo de delitos en la audiencia. Creo que llega al 60, casi 70%. Yo no he visto que vayan a manifestarse todos los días, porque entonces ya tendrían que montar un campamento. Entonces, yo lo que veo es, mire, es que hasta desde el punto de vista de vuestra perspectiva, es que si yo estoy con que el no es no, y con que eso lo estamos los jueces, pero vamos, hombre, que no somos locos. Pero lo que no podemos admitir es que se nos intente, en casos concretos, llevar de la mano a una postura concreta,
claro,
porque es populista.
Claro.
No nos pueden llevar de la mano, ¿no?
Yo quería hacer un comentario sobre lo que has dicho de los explicar por qué una sentencia puede tardar 3 años. Y la explicación es clara. Si el juez, el magistrado, tiene que estudiar centenares de casos simultáneamente, o decenas, evidentemente algunos se retrasan. Esa es la explicación.
No, porque o porque tiene más de una sentencia
claro,
que escribir.
Exactamente. Pero no es la justificación. Es decir, no es justificable que una sentencia tarde 3 años porque el juez tenga que esté estudiando varios casos simultáneamente. No es justificable.
No. A ver, yo siempre
es explicable, pero no es justificable.
Yo siempre he dicho que la solución a la lentitud de la justicia pasa por una reforma, pero no una reforma en plazos ni en medios, una reforma en la concepción. Vamos a ver, si un juez, que tiene que ser por sorteo, y esto que quede claro, los asuntos entran por sorteo. Somos siempre varios de la misma materia, de la misma categoría, de la misma clase. Entran por sorteo. Cuando te toca un asunto que ya se ve que va a ser farragoso por el volumen, por la complejidad, sí, como los casos de corrupción, por poner un ejemplo, ese juez, tan pronto le entra uno por sorteo, tendrían que eximirle automáticamente el resto de casos.
A mí lo que me preocupa además de todo esto es que haya determinados colectivos que quieran dictar sentencias y que consideren que la política no se hace en las instituciones, sino que se hace en las calles, pues montando algaradas o performance o señalando a los jueces en este caso. Y lo peor es que haya políticos que se hagan eco de estas cosas.
Pero
porque
Jorge, pero claro, eso es inevitable.
Están desvirtuando. Es inevitable hasta
es
cierto
inevitable,
punto. Porque que lo haga un diputado, un concejal, todavía, ¿no? Pero que lo haga un ministro es particularmente grave.
Claro, pero vamos a ver, los ejemplos que puse antes los entiende la gente, que son mucho más cariñosos y más cercanos. En las cláusulas suelo hemos tenido manifestaciones, en las preferentes hemos tenido manifestaciones. Lo que no podemos tener es fuego amigo, es decir, si tú ya por fuera tienes que recibir presiones, y es normal, yo lo entiendo, porque la gente no entiende de derecho, no entiende de justicia, desde el sentido común, no desde el sentido técnico, es decir, desde el sentido técnico, discutir lo que es un prevalimiento, de lo que es una intimidación, pues es una cuestión en la que no nos ponemos de acuerdo los que llevamos 20 años en esto, estamos discutiendo, solamente es un escalón, bueno, pero en otras cosas que sí que es de sentido común la gente lo entiende. Entonces es por lo que nosotros, que en muchos casos, excepto yo soy una rara avis y por eso a veces también tengo mis problemillas, pero la mayor parte de las veces los jueces no tenemos capacidad para expresarnos, explicarnos y defendernos, cosa que yo creo que se debería de hacer, por lo menos que quien nos representa no nos pegue un tiro. Porque entonces es que nos está poniendo a los pies de los caballos. El señor ministro lo que tenía que haber hecho ayer es decir al revés, mire, confíen ustedes en el sistema, tiene capacidades de corrección, tiene capacidades como pues, primero el órgano es colegiado, luego tiene los recursos, tiene que explicar un poco precisamente para calmar, para que los jueces no nos sintamos en
sí,
el disparadero y para que precisamente no tengamos ese problema. Es curioso, miren, el Consejo General del Poder Judicial al principio, en la transición, se elegía parcialmente por el órgano político normal, porque había que democratizar un poco, airear un poco la justicia recién llegada, y parte por nosotros, que teníamos una votación. Todos los gobiernos progresistas de este país nos han ido quitando la cuota hasta que desapareció. Es decir, en el Consejo General del Poder Judicial no hay ningún órgano que sea elegido por los jueces. Entonces, ¿cómo es que se dice que es un órgano independiente que representa a lo mejor determinadas sensibilidades, pero representa las sensibilidades del Parlamento, no representa las sensibilidades de los jueces, nos guste o no nos guste. Entonces, hay que tener en cuenta que ese mensaje del ministro a muchos compañeros les está poniendo los pelos de punta, porque sabe que va directamente hacia un órgano en el que el nombramiento ha sido por parte del gobierno. Entonces, saben que le van a obedecer y nosotros no tenemos una capacidad para decir, oye, entonces, ¿a mí quién me va a defender? Las asociaciones, pues poco capacidad tienen o poco manejo tienen para poder defendernos.
Bueno, otra cuestión del día de hoy, vais a manifestaros el día 1 de mayo en alguna de las manifestaciones en Madrid y en Coruña.
No, por ahora no, por ahora hemos decidido que no.
No lo tengo pensado hoy. No.
Es un buen día para reivindicarlo trabajando, me lo decía ayer mi hijo, pero si es el día del trabajo, ¿cómo es que nos vamos a quedar en casa? Y, no, ya,
claro.
Pero qué persona que desee marcharse de Puente va a quedarse aquí por una manifestación convocada por los sindicatos actuales. Muy pocas, prácticamente ninguna. Los sindicatos ahora mismo tienen un desprestigio considerable, que yo diría que a veces se lo han ganado a pulso, no solo por el caso de los ERES, por otras cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era su secretario, una huelga que le hicieron al gobierno de Felipe González, bastante considerable, en las embajadas no fue seguida. Fue seguida por un 16 o un 17%. Y como ya era el secretario, yo llevaba el punteo, llevaba la cuenta. Pues en alguna embajada en que había trabajando 18 personas e hizo huelga dos, los sindicatos dijeron oficialmente que habían hecho de huelga 16. Y eso ahí me convenció de que es más raro encontrar a alguien que mienta más que un sindicato cuando hay una manifestación. Raro.
El tema de los sindicatos es uno de los temas tabúes de los últimos años, porque si bien con esta crisis desde el año 2014-2015 se ha analizado el bipartidismo y el papel de los partidos tradicionales, se ha hablado muy poco del papel de los sindicatos y cómo han quedado envejecidos, tanto en su discurso, hablando de la lucha de clases o de la clase obrera, que son categorías que hoy pues no se utilizan de una manera científica ni eficiente, o con estas prácticas que tienen de los piquetes informativos, la politización constante que hacen de cualquier tipo de cosa. Claro, eso aleja a la gente de los sindicatos, y de ahí que hayan ido reduciendo desde los años de la transición o incluso desde la reconversión industrial, los años 80 hasta la huelga general del 14D, hayan ido reduciendo la afiliación, aunque se hayan recuperado muy poco en el último año. Sí. Luego está el tema de cómo han actuado estos sindicatos, ¿no? Los casos de corrupción que no han abierto prácticamente portadas, por ejemplo el de Soma UGT en Asturias, el caso de los ERES, no sé, yo recuerdo la PSV de GT. Y la corrupción también política. Lo de Cataluña yo creo que ha dado la puntilla a muchos sindicalistas.
Correcto.
Pero, a ver, el problema de los sindicatos, lo acabáis de apuntar exactamente, es la falta de adaptación a los tiempos que vivimos. Ellos en un momento determinado tienen un papel histórico que es la reivindicación de los derechos de los trabajadores, pero es que ahora mismo en un Estado democrático la reivindicación de los derechos de los trabajadores se hace en el Parlamento mediante la regulación de unas leyes que establecen una serie de garantías en el ejercicio del trabajo, en el ejercicio del trabajo seguro. Es decir, en este país está regulado todo, hasta el grosor de las botas que tienen que llevar los albañiles cuando ponen ladrillo o cuando ponen hierro. Es decir, está todo tan regulado, tan garantizado, que realmente todo ese papel lo han perdido en aras a los representantes legales de los trabajadores, que también son el Parlamento.
Pues y lo que decía Jorge, un sindicato es que en el tema catalán empiezan a hacer campaña a favor de los...
Pues que no les quedaba otro papel, es decir, vamos a ver.
No les queda otro papel, pero vamos a ver, son políticos presos, no presos políticos. Ya, si los sindicatos no entienden esto, es que no han entendido nada. Son políticos que han intentado dar un golpe de Estado, que en cualquier país democrático, en Estado de Derecho, sería calificado de golpe de Estado, no una cosa española. Esto en Alemania, en que un partido que abogue por romper la unidad del país está prohibido, no puede existir, pues en Italia no existe. Resulta que aquí unos sindicatos se unen para apoyar, digan lo que digan, para apoyar a unos señores que han intentado cometer un golpe de Estado.
Pero es referéndum ilegal. Es que
no le quedaba...
El sindicato no está para hacer este tipo de cosas.
Ya, pero no le quedaba otro mensaje. A ver, el mensaje rancio este de la clase obrera, la lucha de clases, se les ha quedado tan anticuado que hoy ya no funciona.
Y entonces abrazan uno que es romper la unidad de España y quebrantar la ley frontalmente.
Yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, cuando estaba estudiando la carrera en una reunión internacional, que es cuando contrastas tus ideas con otros países, muchas veces es curioso. Y nos decían, en el extranjero nos decían, oiga, ¿y cómo es posible que en España ser nacionalista sea de izquierdas. Es que, ¿cómo es posible que ustedes lo vean como algo progresista? Si es lo más antidemocrático que hay, ¿no? Es decir, ser nacionalista es, lo veían como... Bueno, pues aquí en los sindicatos lo han identificado y, bueno, lo tenemos en el País Vasco, ahora lo tenemos en Cataluña.
Hay cosas peores que esas, ¿eh? Claro. Yo cuento a mis alumnos una anécdota de cuando recibió Cándido Méndez a la secretaria general del Sindicato Socialdemócrata Sueco en el aeropuerto entonces de Barajas, y la fue a recoger en un coche oficial con chofer. Y claro, la sueca decía, se quedó muy sorprendida y le preguntó: ¿esto lo saben los afiliados a su sindicato, que tiene un coche oficial con chofer? ¿Claro?
Yo creo que los sindicatos no han sabido el importantísimo papel que tienen hoy en día, que además lo ignoran. Es decir, no, hoy en día hay que redefinir un poco las relaciones laborales, en el sentido de, a lo mejor, en qué épocas de crisis renunciar al salario a cambio de, en épocas de bonanza, participar de los beneficios de la empresa, es decir, hacer una especie de contrato social distinto. Pero en vez de plantearse esas ideas o discutir algún tipo de participación social distinto, bueno, pues tienen que seguir con esa manifestación, vamos a salir a la calle a gritar para recuperar no sé qué derechos perdidos, no sé qué fase histórica, y claro, algunos pues...
Claro, pero no pueden salir a la calle para apoyar a unas personas que en definitiva son delincuentes.
Pero por eso han perdido...
Bueno, pues ahí está, es que lo el apoyo mitigado, claro, a los separatistas catalanes es penoso, es lamentable, es patético.
Mitigado relativamente.
Relativamente, ahí está.
Para una manifestación por el derecho a decidir.
Pues, no, en algunos casos mitigado, en otros abierto y claro, diáfano. Pero en todo caso es penoso, patético y lamentable.
Ya, pero vamos a ver, yo tengo un amigo sindicalista y me dice: yo siempre llevo pegatinas en el bolsillo. Y digo yo, ¿por qué? Porque si hay un incendio, yo cojo un cubo y le pongo la pegatina. Aquí hay un movimiento social, nos guste o no, que ha arraigado, es decir, no digo la mitad, pero un porcentaje importante de la población catalana ha abrazado ese mensaje, porque es casi una religión para ellos.
Pero como la otra mitad no, es que claro, ellos no se mezclen.
Pero ellos están intentando coger de esa mitad pues los votos que puedan, es bueno, decir, pero han perdido
como
cuota.
Como la otra mitad no deben mezclarse.
Ya,
pues claro, si dijeras que son un movimiento apoyado por el 96% de la población, pero como hay más de la mitad de los catalanes que no quiere eso, más de la mitad, aunque sea más o menos la mitad, más de la mitad están en el lado de la Constitución. Pues entonces, ¿para qué se meten en ese fregado?
Pues no hay más que escuchar a Paco Frutos, que yo creo que es una persona que tiene una trayectoria vital bastante respetable, cuando habla del comportamiento de los sindicatos en Cataluña y cuando está diciendo que esa deriva nacionalista se compadece muy mal con la trayectoria de la defensa de los derechos de los trabajadores, que debería ser la guía por la que deben moverse los sindicatos. Unos sindicatos en Cataluña que no se suele decir, pero que, digamos, han sufrido el entrismo de las juventudes nacionalistas, el atípico entrismo trotskista que hizo Comisiones Obreras en los últimos años del franquismo. Lo han hecho en UGT de tal manera que, claro, ahora eso se explica que se movilicen, que vayan a manifestaciones con los nacionalistas pidiendo el derecho a decidir.
Uh-huh. Bueno, pues ahora, chicos, me vais a permitir, porque son y 56 y tengo un interés enfermizo en mejorar su...